Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
Ya conocemos las cifras oficiales de los daños causados por el granizo la semana pasada. Unas tormentas que han dejado daños en más de 30.000 hectáreas y por un valor superior a los 77 millones de euros. Así, los municipios más afectados han sido por este orden Jumilla, Mula, Yecla, Archena, Caravaca y Lorquí. Los productos más dañados, el melocotón, la pera, el viñedo y el almendro. En muchos casos a estos cultivos no les cubren los seguros, por eso la consejería trabaja en dos líneas de financiación. Las detalla la consejera Sara Rovira.
Bueno, pues la primera de la línea es para sufragar los gastos que son derivados de los trabajos que tienen que hacer en estos momentos los agricultores para poner a punto, ¿no?, toda su finca. Pues hablamos de la poda de los árboles dañados, recogida de frutos, que es necesario, ¿no?, que se lleve a cabo para evitar plagas. Y una segunda línea de ayuda, que insisto que seguimos trabajando para perfilarla entre el ICREF también y las entidades financieras, y esa está enfocada pues a créditos que ya puedan tener contratados.
Buenas tardes, les habla Paula Pascual. Bueno, pues todo esto se lo ha explicado la consejera a las organizaciones agrarias. Desde COA, José Miguel Marín considera necesarias estas líneas y explicaba el motivo.
Pensamos que es una primera medida necesaria. Dense cuenta ustedes que los agricultores han perdido la cosecha, por lo tanto, han perdido su capacidad de liquidez y su capacidad económica para seguir haciendo frente a los gastos en sus explotaciones.
Los agricultores de UPA también ven con buenos ojos estas líneas de financiación, pero piden ir más allá. Hoy Carlos Esparcia insiste en la necesidad de ayudas directas.
Y de ahí la importancia de contemplar la opción de ayudas directas cuando vemos que todas las administraciones están hablando de fondos de contingencia. Es el momento de que todas hagan el esfuerzo y lo doten. Cantidad económica suficiente, lógicamente, no va a haber para cubrir esos 77 millones. Pero hay que generar certidumbre en el sector.
Y hoy también se ha hablado de agua y del trasvase Tajo Segura en el seno del Comité de las Regiones. Allí en Bruselas, el presidente de Murcia ha interpelado a los Estados miembros para que impulsen planes hidrológicos nacionales. López Miras ha recordado que en España están operativos cerca de 50 trasvases, siendo el mejor ejemplo el trasvase Tajo Segura.
Hay territorios que tienen abundancia de agua y otros a los que la sequía nos afecta de forma extrema. Fíjense que en España hay en torno a 50 interconexiones de cuencas. Yo me gustaría destacar una que riega más del 50% de las hortalizas que exporta España, que es el trasvase Tajo Segura, y desde luego es un ejemplo.
En esa misma Comisión de Recursos Naturales ha intervenido también el presidente de Castilla-La Mancha. García Page defendía de nuevo la desalación como solución para las necesidades del Levante.
En Murcia, si se quitara la hojarasca de lo que es la rapiña electoral, el voto vinculado a la demagogia del agua, si pensaran por un minuto en Murcia, en Valencia, en el Levante español, que desaparece de repente el trasvase, que no se puede utilizar durante 3 años, ¿cuál sería el drama al que estaría abocado el Levante español? En realidad hoy, a mucho menos que hace 20 años, porque hoy hay desaladoras, ya estuvo el trasvase inutilizado casi 2 años. Y en esos 2 años, el Levante español regó y bebió de la desalación.
Bueno, pues seguimos.
Está inventado todo.
Seguimos hablando de agua desde otro punto de vista. Para ello nos vamos hasta Cartagena, que va a invertir 75 millones de euros en obras hidráulicas. Está prevista la instalación de 70.000 contadores de agua inteligente. Vamos con los detalles. COPE Cartagena, Santiago Velasco.
Modernizar y ampliar el ciclo integral del agua, ese es el objetivo que se ha marcado el municipio con una inversión millonaria en proyectos y equipamientos. El plan de inversiones hidráulicas previsto por el consistorio y gestionado por la empresa concesionaria se acerca a los 75 millones de euros. La estrategia Cartagena Agua Digital servirá para reforzar la seguridad de la red de abastecimiento y mejorar las infraestructuras de saneamiento, sobre todo en los núcleos de población del entorno del Mar Menor. Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena.
Movilizando cerca de 70 millones de euros en inversiones que mejoran la calidad del servicio, tanto del suministro como del abastecimiento, y también la reutilización, para ser conscientes de la importancia del uso del agua. Efectivamente, no se desperdicia ni una sola gota de agua, y más en los tiempos que tenemos ahora mismo, con todas las amenazas que tenemos encima, como saben, por el posible recorte del trasvase.
La nueva estrategia engloba también la renaturalización de zonas afectadas por inundaciones en el municipio.
La región de Murcia tuvo un papel activo en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones celebrado los días 14 y 15 de mayo, donde se debatieron temas clave para el futuro de la Unión Europea. En el debate sobre el presupuesto a largo plazo de la Unión Europea tras 2027, se defendió una política de cohesión más fuerte y con recursos suficientes que permita responder a las necesidades reales de las regiones. La región de Murcia participó en las discusiones sobre el Espacio Europeo de Investigación, apoyando una mayor implicación de las regiones en la gobernanza de la innovación y el impulso a los ecosistemas locales de I+D+I. Las ciudades y regiones de la Unión Europea, en un documento aprobado en el Pleno, instaron a la Comisión Europea a presentar un Plan Europeo de Vivienda Asequible ambicioso para hacer frente a la crisis de la vivienda que afecta a las ciudades y regiones de toda Europa. El dictamen subraya que una vivienda asequible de calidad debe convertirse en un objetivo explícito en el próximo presupuesto plurianual de la Unión Europea.
La voz de la Unión Europea en la región de Murcia. Información y actualidad de la Unión Europea en COPE. Gobierno de la región de Murcia.
Continuamos el repaso de la actualidad regional en Lorca. El presupuesto municipal para 2025 ha sido aprobado en un pleno extraordinario. Asciende a 120 millones de euros. COPE Lorca, Antonio Montoro.
El presupuesto ha sido aprobado mediado el ejercicio económico y con la mayoría absoluta que suma el gobierno de coalición del Partido Popular y Vox y los votos en contra del PSOE e Izquierda Unida Podemos Alianza Verde. La concejala de Economía, Belén Pérez, ha explicado que suben un 3% respecto a los que estaban prorrogados y los ha definido como unos presupuestos sociales en los que se incrementa el gasto corriente en más de 3 millones de euros.
Porque este presupuesto es sin duda un presupuesto social, un presupuesto fruto de un gobierno serio, estable, confiable, sensible a las necesidades de los ciudadanos y de los colectivos sociales y de libertad. Hemos incrementado el gasto corriente en más de 3 millones de euros.
El portavoz de Vox, José Martínez, dice que se trata de los presupuestos más importantes de la historia reciente de Lorca, y la portavoz del PSOE, Isabel Casalduero, asegura que son decepcionantes porque no afrontan los grandes retos que tiene la ciudad.
Que busca hacer caja a costa del bolsillo de los lorquinos y las lorquinas porque elimina bonificaciones como la del sello del coche y aumenta recaudación por tasas y precios públicos, y que, en definitiva, y por resumir muchísimo, no afronta los grandes retos que Lorca tiene.
Según el PSOE, el presupuesto nace condicionado y lastrado por el plan económico-financiero que tendrá que aprobar el Ayuntamiento en unos días tras haber incumplido la regla de gasto en 2024 con un desfase de 3 millones y medio de euros. Izquierda Unida asegura que los presupuestos están, por su parte, desconectados de las necesidades de los ciudadanos y que llegan a tarde y mal mediado el ejercicio económico.
Hoy también es protagonista el Mar Menor. Las nacras han vuelto a colonizar las áreas profundas del Mar Menor. Se han localizado 63 nuevos ejemplares. Algunos estaban a 5 metros de profundidad, una cantidad que no se contemplaba desde antes de la pandemia. Lo positivo para la laguna es su capacidad de filtración, así lo explicaba en COPE Emilio Cortés.
Un bivalvo con una capacidad de filtración tremenda, mucho mayor que otros bivalvos, y ten en cuenta que es una especie que se puede hacer de un tamaño bastante importante. Pueden alcanzar hasta 1,20 m de altura, es el segundo bivalvo más grande del mundo. Y bueno, aunque los ejemplares que hemos encontrado en el Mar Menor siempre han estado en los más grandes, en 70-80 centímetros, pues ya un ejemplar de 70-80 centímetros es capaz de filtrar miles de litros al día. Entonces, la capacidad de filtración que tiene es muy buena.
Previsión destacada en materia deportiva, el circuito solidario Corre por Murcia va a comenzar este sábado en Albudeite, finalizará el 8 de noviembre en El Palmar, va a contar con 18 pruebas y también va a tener un carácter solidario, lo contaba el organizador Ginés Soto.
Iremos de Galbudete, iremos a Molina Es Segura con el barrio San Antonio, donde esa carrera va a ser benéfica para Álvaro Puicervé, que es un niño que tiene una enfermedad rara. Le daremos el cheque solidario a Crece una Navada, que insisto, y voy a ser muy cabezón durante 5 meses, los que me conocen lo saben, que es mi objetivo, es darle visibilidad a los niños autistas.
Y sepan también que la Policía Nacional ha liberado a 18 mujeres que estaban siendo explotadas sexualmente en clubs de Alterne, de Albacete y Murcia. 11 personas han sido detenidas. Los 3 responsables de la organización ya han ingresado en prisión. Las víctimas eran captadas mediante el engaño. Adquirían con el entramado una deuda de, podría alcanzar unos 4.000 euros. Para saldarla tenían que ejercer la prostitución en clubs de Alterne durante las 24 horas del día, 7 días a la semana. Allí vivían intimidadas y sometidas a constantes amenazas. Es la actualidad de la región de Murcia. Seguimos contándoles lo que más les interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñez.